Día, Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En estos 30 minutos vamos a tener lo que ha dicho hoy la empresa eléctrica cubana con respecto a los apagones. Tendremos también denuncias que nos llegan desde la isla sobre la situación en la que se encuentran presos políticos y sus familiares. Por supuesto que tendrá Tomás Cardoso más adelante unos minutos para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Y por supuesto que más adelante tendremos a Pepe Lacayo ampliando los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con Noticias de Cuba.
El servicio eléctrico de Cuba sufrió una deficiencia de capacidad en la última jornada que se extendió por unas 18 horas y media con una afectación máxima de 820 megavatios, el doble de lo estimado. Las autoridades prevén para hoy una afectación de al menos 714 megavatios en la hora de mayor demanda. El sistema eléctrico de Cuba no logra superar el déficit energético que sufre el país, agravado por averías, mantenimientos y accidentes en sus viejas centrales termoeléctricas, a lo que se suma la escasez de combustible.
Y familiares del preso político del 11J, Heriberto Téllez Reynosa, aseguran que se encuentra sin recibir atención médica en la prisión para enfermos del VIH-Sida, El Caguayo, en la provincia de Santiago de Cuba. Radio Martí contactó con Virginia Téllez, su hermana, quien desde Guantánamo hizo la denuncia.
Mi hermano es cero positivo y está preso por el 11 de julio y lleva días con fiebre enfermo. El médico llega allí a la prisión, no entra al penal, se pasa el día sonseando porque tiene su saldo seguro y no lo han visto. Y entonces ya yo no puedo más porque estamos lejos de provincia a otra. Mi hermano está desnutrido, flaco, pierde kilo, lo tienen preso por gusto, por gritar libertad. Eso no es motivo para estar preso y para que le den golpe. Le echaron 4 años y 3 meses. Ya él no tiene la fiebre, pero hizo 2 fiebres y es muy delicada la fiebre, tiene infección en los riñones. Ay, no hay alimentación, no le dan alimentación. El médico va, dice mi hermano que se pasó el lunes allí en la prisión, pero afuera, no entró. Si es una prisión de enfermos, yo pienso que aunque sea un día sí, un día no, le pasen visita. No le pasan visita, no entran a darle nada.
Heriberto Téllez Reynosa, de 55 años de edad, cumple una sentencia de 4 años y 3 meses por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guantánamo durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar por toda Cuba en esa fecha.
Y la esposa del preso político del 11J, Juan Enrique Pérez, Dayana Aranda Batista, dijo a Radio Martí que agentes policiales la agredieron el lunes al obligarla a subir a una patrulla frente a su casa en Nueva Paz, Mayabeque.
No me explicaron mucho, simplemente cuando yo abrí la puerta, ellos solo me dijeron que yo tenía que acompañarlos a ellos, y ahí es cuando ellos me agarran, no me dieron tiempo a hablar, y entonces yo les preguntaba que para dónde yo tenía que acompañarlos a ellos, y ellos solo decían que Víctor Alicey me estaba esperando, y entonces es cuando ellos tratan de subirme en la patrulla a la fuerza, y es cuando empezamos el forcejeo. Bueno, hubo uno que me empujó, y cuando me empuja yo caigo, y entonces cuando la niña mía mayor se me tira arriba, y él empuja a la niña también. Tengo moretones en los brazos, tengo un golpe en la pierna porque el otro policía me empuja para arriba de la patrulla, pero yo tropecé y es cuando caigo al piso, hasta que ellos vieron que no pudieron treparme en la patrulla porque estaban ya mis dos hijas ahí, que también a ellas la agredieron, también me empujaron, trataron de zafármelo. Bueno, una tiene 13 años, que es la más chiquita, y la otra tiene 17 años, hace un mes. Que continuamente diferentes guardias se aparecen en mi casa en una patrulla, citándome. El problema es que mi esposo, como se encuentra detenido en la prisión de Quibicán, yo siempre estoy publicando cosas sobre él, pidiendo libertad para mi esposo, haciendo ver cualquier tipo de denuncia. Yo imagino que sea por eso.
Juan Enrique Pérez fue condenado a 8 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Y el secuestro de los médicos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Acel Herrera Correa en Kenia y su posterior traslado a Somalia por presuntos miembros del grupo yihadista Al-Shabaab cumple hoy 4 años sin que se tengan noticias de los galenos. Hasta el año pasado, el gobierno de Kenia aseguró siempre que se hacían gestiones para rescatar a los doctores, unos esfuerzos que hasta la fecha resultaron infructuosos, dice un reporte de la agencia EFE.
El reporte agrega que el silencio oficial también ha imperado en la vecina Somalia, donde se supone que siguen cautivos los dos galenos. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reiteró hoy que prosiguen las gestiones para el regreso de los dos médicos.
Aquí en Estados Unidos, los casos de asilo político figuran entre los más difíciles. El abogado de origen cubano Alejandro Vázquez Sánchez conversó con nuestro colega Ricardo Quintana sobre los requisitos para solicitar asilo político, el miedo creíble, las deportaciones y otras cuestiones de interés.
La ley estadounidense establece que cualquier extranjero que se encuentre en el país puede pedir asilo político en el transcurso del primer año tras haber ingresado a la nación norteamericana.
Lo que yo creo es que el récord debe estar suficientemente claro y la preparación del juicio es fundamental. Los documentos tienen que estar traducidos todos al idioma inglés, tienen que estar certificados, tiene que haber una preparación exhaustiva para la toma de declaraciones del juicio de asilo, que es un juicio que se demora 2-3 horas y tiene que haber precisiones. En la mayoría de los casos, el testimonio corroborativo es el propio testimonio del aplicante, de la persona que está en asilo. Y la evidencia corroborativa documental a veces no es suficiente. Eso, cualquier contradicción que la persona tenga en sus declaraciones, el Ministerio Fiscal trata de hacer preguntas que son un poquito capciosas y que puedan contradecirse porque es el testimonio de la persona.
La evidencia es importante.
Si la persona fue miembro de una organización o una asociación o participó, debe tener esa documental clara, la documental debe estar firmada por las personas correspondientes. Las personas correspondientes deben tener un avalúo de que son miembros de esa organización, que son el presidente o algo así. Tiene que haber testigos, personas que vivan aquí que puedan dar fe de que esa persona sucedió en los hechos. Y la otra cosa es que la narrativa del asilo tiene que ir creciendo. La persona sufrió persecución o tiene temor de persecución y ese temor de persecución tiene que ser escalonado. Llegar a un momento en que la persona ya teme por la seguridad de su vida y tiene que salir. Es el asilo político.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Madrid.
El fusilamiento de 3 jóvenes negros en abril del año 2003 en Cuba despierta la indignación y el reproche de la sociedad civil en la isla cuando se cumplen 20 años del hecho. Yolanda Huerga tiene el testimonio de Omar Rodríguez Saludes, miembro de los condenados durante la Primavera Negra y compañero de celda en Villa Marista de uno de los 3 jóvenes ejecutados.
En abril de 2003, el fallecido gobernante Fidel Castro ordenó la ejecución de 3 hombres en lo que fue calificado por gran parte de la comunidad mundial como un crimen que multiplicó el delito por ellos cometido, el secuestro de la lancha Baraguá que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja.
El 722. Con este número yo lo conocí en Villa Marista hasta que pude conocer su verdadero nombre, José Luis Martínez Isaac. La corta etapa que él estuvo en Villa Marista fue realmente torturante. Él era sacado diariamente a interrogatorio. Cuando él se dio cuenta de que iba a ser fusilado, le dio un ataque de nervios. Empezó a gritar que él no merecía ser fusilado porque no había cometido ningún hecho de sangre. Después del juicio donde se le ratifica la petición fiscal de pena de muerte, él llega a la celda muy abatido, con las manos entrelazadas en el rostro. Sin embargo, al día siguiente, cuando en el Consejo de Estado se le ratifica la pena de muerte, él llega muy esperanzado a la celda. No sabía que le quedaba solamente horas de vida. El día 10 de abril, él fue sacado nuevamente de la celda, pero en este caso fue para una visita familiar. Su última noche la pasó. Estamos conversando, él era muy ocurrente, muy jocoso. Sobre la 1 de la mañana aproximadamente, se abre la puerta de la celda bruscamente y lo que veo son unos 6 guardias y preguntaron por 722. Fue los últimos momentos en que lo vi. Él salió de la celda sin saber que lo iban a fusilar.
Lorenzo Enrique Copelo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac fueron juzgados por la ley número 90. 23 de 2001 contra actos terroristas por intentar desviar la embarcación con el propósito de llegar a Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:40, a pesar de la lluvia aquí en el sur de la Florida, él está bien preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. La gran pregunta es cuándo parará de llover.
Bueno, pero yo creo que en Cuba hace falta mucha falta la lluvia.
Hace falta la lluvia para limpiar las calles y abastecer los cultivos y los campos, cómo no. Bueno, pues hablando de Cuba, regresaron los apagones. Uh-huh. Ayer mintió nuevamente la Unión Eléctrica de Cuba, hay que decirlo así con propiedad. Dijeron que las afectaciones fueron 400 megawatts, ese fue el doble, 800, y ya ayer se personaron apagones en las casas de los cubanos en varias partes del territorio nacional. De esto vamos a estar hablando hoy. Actualización de la situación de Dixangaín Zamoré, que continúa en huelga de hambre en la prisión de Kilo 8, y también en el espacio de hoy vamos a hablar. El lunes se conmemoró el 62 aniversario de la fundación de los círculos infantiles en Cuba. Mm. Las principales autoridades del país se sumaron a las efemérides, pero ninguno habló de las condiciones actuales en las que se encuentran los círculos infantiles. Vamos a hablar aquí en Radio Martí hoy de qué está pasando en cuanto a habituallamiento, alimentación, atención, de esta, entre comillas, logro de la Revolución Cubana. Y también, pues, vamos a estar hablando en el espacio hoy la situación de los más desfavorecidos en Cuba con esta nueva disposición gubernamental de que se puede la dolarización de la economía. ¿Qué va a pasar con los afrodescendientes, que son los que menos emigran? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con los que no tienen familia? Vamos a ver cómo ellos van a resolver estos problemas en Cuba en el contexto actual que se avecina.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:42 del mediodía y continuamos con más noticias. Rusia prueba un misil balístico intercontinental. Europa Press tiene este reportaje.
Rusia ha probado un misil balístico intercontinental desde la zona de pruebas de Kapustin Yar, en la región de Astrakán, que se encuentra en el sur del país, cerca del Mar Caspio. Un equipo de combate de las Fuerzas de Misiles Estratégicos lanzó dicho misil balístico intercontinental de un sistema móvil de misiles terrestres desde el campo interespecífico central del estado de Kapustin, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. Los rusos han indicado que el objetivo del lanzamiento es probar equipos de combate avanzados de misiles balísticos intercontinentales para confirmar la corrección del diseño del circuito y las soluciones técnicas utilizadas en el desarrollo de nuevos sistemas de misiles. Además, han especificado que la tarea del lanzamiento se ha completado en su totalidad después de que la ojiva de la prueba haya impactado en un campo de entrenamiento en Kazajistán.
Y los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos revisan con líderes filipinos los mayores ejercicios militares conjuntos en medio de las tensiones con China. Más detalles con Yoconda Tapia.
Los secretarios de Estado y Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, se reunieron con líderes filipinos en el Departamento de Estado, aquí en Washington, al tiempo que ambos países iniciaron sus mayores ejercicios militares conjuntos en medio de las crecientes tensiones con China por Taiwán y la agresión de Beijing en el mar de China Meridional. El martes, soldados estadounidenses y filipinos realizaron ejercicios militares en Balikatan, en Filipinas, mientras los líderes de las dos naciones se reunían para las primeras conversaciones de este tipo en 7 años. El secretario Blinken destacó:
Nuestro objetivo es la paz, la seguridad, la estabilidad, la creación de oportunidades. No es para participar en una nueva guerra fría, no es para contener a China.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, enfatizó en la importancia de la alianza de Filipinas con Estados Unidos.
En la reunión de hoy, redoblamos nuestro compromiso con la modernización de la alianza Filipinas-Estados Unidos, reconociendo que nuestra asociación deberá desempeñar un papel más importante en la prevención de un orden internacional basado en el derecho internacional.
Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó:
Estoy entusiasmado con la capacidad de aumentar la interoperatividad y espero continuar nuestro gran trabajo juntos.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La desesperación y la desinformación llevó a decenas de inmigrantes de Venezuela a acudir en masa a la frontera sur de Estados Unidos tras rumores de que podrían ingresar a los Estados Unidos. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Vuelve a ocurrir. La desesperación y la desinformación llevó a decenas de inmigrantes de Venezuela a acudir en masa este lunes a la frontera con México tras rumores de que podrían ingresar a los Estados Unidos.
Que las personas que crucen ilegalmente le van a hacer una prueba de miedo creíble y si tienen un proceso de asilo válido pueden entrar a los Estados Unidos. Estamos esperando a ver si nos dan alguna información. Estamos esperando. Aquí nos dicen que eso es mentira y que nos tenemos que devolver.
Acudieron al puente internacional de El Paso, Texas, cuando se corrió la voz en las redes sociales de que supuestamente las autoridades estadounidenses le permitirían cruzar la frontera.
A CBP One no podemos entrar, ni los niños, ni los adultos, ni los abuelos, ninguno puede entrar ahorita en la CBP One. Eso es lo que tenemos ahorita, la molestia que tenemos ahorita porque no podemos entrar. Entonces, ¿qué solución nos da el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué solución nos da a nosotros que no podemos entrar ahorita?
La tensión aumentó mientras la policía estadounidense bloqueaba el acceso con alambres de púas y barricadas.
Y hemos estado insistiendo en que pues esto es una noticia falsa, en que necesitamos más bien que la información sea verídica, sea institucional, sea oficial.
La próxima semana la administración del presidente Biden comenzará a realizar pruebas de detección de asilo más rápidas para los migrantes atrapados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, según dijo el Departamento de Seguridad Nacional como parte de los preparativos para el fin de las restricciones fronterizas por el COVID-19 en mayo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y autoridades en Colombia están revelando que se quintuplicó la cifra de migrantes que cruzaron la frontera hacia Panamá. Además, defensores de derechos humanos advierten que la crisis migratoria deja millonarias ganancias para las redes de tráfico de personas. Los detalles los tiene Manuel Arias.
Mientras los cancilleres de Colombia, Álvaro Leiva, de Panamá, Janaina Tehuaney y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunían en territorio panameño para analizar la crisis migratoria en la región, Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, reveló que la cifra de migrantes que cruzaron la selva del Darién se ha multiplicado por 5 en lo corrido de este 2023.
Durante el primer trimestre de 2023, cerca de 80.000 migrantes han cruzado el Darién, de los cuales el 20% niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, Javier Sarmiento Olarte, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, denunció que se han descubierto nuevas modalidades utilizadas por las redes de tráfico de migrantes.
En horarios nocturnos, a través de lanchas rápidas, entre 5, 7 y hasta 10 lanchas que salen de manera simultánea, desde el corregimiento de Capurganá hasta el Carreto en Panamá.
En tanto, Emigdio Pertús, defensor de derechos humanos en la zona del Darién, señaló que es fundamental una lucha frontal de las autoridades contra las redes de tráfico de personas que lucran con el millonario negocio.
Cada migrante realmente hoy está generando en el territorio alrededor de $450. Multiplica usted por 241.000 migrantes, cuánta plata, es una industria muy grande.
La reunión entre las autoridades colombianas, panameñas y estadounidenses concluyó con una declaración en la que los países se comprometieron a combatir las redes de tráfico, abrir nuevas vías legales y flexibles que disminuyan la migración irregular y lanzar un plan para reducir la pobreza en el norte de Colombia y en la zona fronteriza con Panamá. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos sanciona a 3 miembros de la directiva del Banco Internacional de Inversiones, controlado por Rusia y con sede en Budapest, entre ellos 2 rusos y un húngaro.
Riad, Arabia Saudita, recibió el miércoles a las delegaciones de Irán y Siria, mientras los países del Golfo se preparan para restablecer sus lazos diplomáticos después de años de amargas divisiones.
Tokio, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón tiene previsto visitar a Paraguay, Perú, Chile y Barbados en vísperas de la cumbre del Grupo de los 7 que se celebrará en mayo en Hiroshima, informa la agencia de noticias Kyodo.
Según los presidentes de Corea del Sur y Estados Unidos, Yoon Suk Yeol y Joe Biden debatirán sobre cómo mejorar cualitativamente la capacidad disuasoria de Washington ante los avances armamentísticos norcoreanos durante una cumbre de que ambos líderes mantendrán a fines de mes, indicó la Cancillería.
La Túnez, la Guardia Costera rescató a 76 migrantes, mientras que 10 perdieron la vida y otros 30 continúan desaparecidos, todos ellos del África subsahariana, tras el naufragio el martes de su embarcación precaria frente a la costa de Sfax, en el centro este del país.
El Pepe.
12:51 y aquí el tema lo estaba indicando Pepe Lacayo. ¿Cómo está el béisbol?
Tú viste que todos los días hay por lo menos 2 o 3 peloteros cubanos.
Pero ya me mencionaste a Shohei Ohtani también, que ayer te pregunté por él.
Es un fenómeno. Yo te dije, va a lanzar esta noche. Uh-huh. No solamente lanzó. 7 entradas, 1 solo hit.
¡Qué barbaridad!
¡Un solo hit! Por supuesto que ganó el partido. Y su equipo, si en él, estarían hundidos. Porque mira, los angelinos tienen 6 victorias, 5 derrotas. Y en sus 3 aperturas han ganado los 3 partidos. Con eso te lo digo todo. Anoche, 7 entradas, 1 hit, regaló 5 boletos. Eso no me gusta a mí. Tiene que regalar menos boletos. Ponchó a 6, 92 lanzamientos, 55 strikes, efectividad 0.47. Eso es histórico.
Sí.
¿Okay? Así que el muchacho se las trae. Tampa Bay Rays, en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalles por Radio Martín.
No este se lo perdió Jacomino.
Ah, no, para nada. Tampa Bay Rays ha comenzado la temporada invicto 11-0. 11-0.
Y
Yandy Díaz.
El récord, que lo rompa.
Y Yandy Díaz estuvo en medio de esa comparsita ayer, con 3 carreras anotadas, 3 impulsadas, 3 imparables, 1 jonrón, 1 boleto. Tiene promedio en base de 425. El otro cubano del equipo, el mexicano cubano Randy Arozarena, se fue en blanco de 4-0, se ponchó una vez y lo pescaron robando segunda base. Pero está bateando 326.
Sí.
Lo que me preocupa mucho es el cubano boricua de los Medias Rojas de Boston, que perdieron ayer contra Tampa Bay 7-2, Kiki Hernández, 5 turnos al bate, 0 hits, 2 ponches y un promedio de .083. Este es el hombre proa de los Medias Rojas de Boston. El primer bate con promedio de .083. Y un pelotero que nosotros conocemos muy bien y queremos muchísimo. Kiki Hernández, siempre uno de nuestros mejores amigos cada vez que vamos al estadio. Uh-huh. Y me duele verlo por esa mala racha, que todos los peloteros pasan todo por una mala racha.
Claro.
Pero wow, hay que sentarlo unos cuantos partidos.
Se lo merece.
Se lo ganó, que otra cosa. Bueno, los Bravos de Atlanta vencieron a los Rojos de Cincinnati 7-6, pero eso no fue culpa del cubano utility José Barrero, que conectó jonrón con 2 en base. Su primer jonrón de la temporada, lleva 4 carreras impulsadas, incluyendo las 3 de ayer, pero su equipo aún así perdió, porque los Bravos de Atlanta también saben conectar jonrones, y más largos todavía. Olson con su número 4 y el muchacho de las Antillas holandesas, Ozzy Albies, con su segundo jonrón de la temporada en la victoria de los Bravos. Los Marlins, oigan esto, salieron airosos en Filadelfia 8-4, y pese a que hubo 3 cubanos en este partido, el jugador más valioso fue el venezolano Luis Arraez, que batió el ciclo, sencillo, doblete, triplete, jonrón. Wow. En este partido, 4 hits en 5 turnos al bate, oye esto, tiene promedio en base de 596. Julie Gurriel, tu socio, con 2 hits y 2 carreras anotadas, 1 carrera impulsada, batea 381, y Jorge Soler, y también me preocupa, un doblete ayer, pero está bateando 190, pese a que impulsó carrera y anotó carrera. Para Soler, su número 7 remolcada de la temporada. Y Nicolás Castellanos, por Filadelfia, con 2 hits en 4 turnos al bate, anotó e impulsó. Y por supuesto, los Piratas de Pittsburgh dejaron en el campo a los campeones mundiales Astros de Houston cuando el coreano Bea, se pronuncia B, pero es Bea, con 3 carreras impulsadas en el noveno, pese a que Jordan Álvarez, en este partido, se fue en blanco. De 4-0 se ponchó 3 veces. Y José Abreu, el otro cubano, 1 hit en 5 turnos al bate y se ponchó 3 veces también. ¿Qué le parece si pasamos ahora al fútbol soccer en la Champions League y luego vamos con el baloncesto? Ayer el Manchester City de Pep Guardiola derrotó 3-0 al Bayern de Múnich, impresionando a más de uno. Todavía tienen que jugar el partido de vuelta en Alemania. Por eso que el Manchester City no celebra nada después de lo que le hizo el Real Madrid el año pasado. El Manchester City no cree en nadie, ¿okay? Y no celebra todavía porque saben muy bien lo que les pasó el año pasado. Tenían prácticamente la clasificación y el Real Madrid le metió 2 goles en 2 minutos, en los últimos 2 minutos del partido. Y luego 1 gol en tiempo suplementario para eliminar al Manchester City. Bueno, también ayer el Inter de Milán derrotó al Benfica 2-0. Ellos sí están un poquito más tranquilos porque el partido de vuelta se va a jugar en Italia. Así que al Inter le basta con el empate. Y por supuesto, hoy tenemos al Real Madrid jugando en casa contra el Chelsea. Y tenemos al Milán jugando contra el Napoli a las 3 p.m. los 2 partidos. Y el Miami Heat perdió en los playoffs del baloncesto de la NBA en la postemporada contra los Halcones de Atlanta. 116-105. Y los Lakers en tiempo suplementario vencieron a los Timberwolves de Minnesota 108-102. Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Y en el mundo del entretenimiento, las noticias se las tiene Alejandro Escalona.
La publicación de Hollywood Reporter informó que la ahora actriz Kim Kardashian se apartará momentáneamente de la reality TV para protagonizar la próxima temporada de la serie de la cadena FX, American Horror Story. Kardashian coprotagonizará con Emma Roberts la temporada número 12 del programa, que se basa en un libro llamado Delicate Condition, Condición Delicada. En las redes sociales se dice que el libro que saldrá el próximo mes de agosto es una obra de suspenso sobre embarazos y figuras siniestras. La autora del libro, Andrea Bartz, lo llama una actualización de carácter feminista de la película de Roman Polanski protagonizada por Mia Farrow, El bebé de Rosemary. Moon River es un tema compuesto por Henry Mancini para Breakfast at Tiffany's, comedia romántica que inmortalizó a la actriz Audrey Hepburn. Moon River ha sido versionada por cientos de artistas, desde Andy Williams hasta Beyoncé. Ella es Jacinta. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 minutos, vamos a repasar nuestros titulares. Estados Unidos y Cuba sostienen hoy otra ronda de conversaciones sobre migración.
Asegura Washington que ampliará las vías legales para que migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, y reitera que expulsará a quienes lleguen ilegalmente.
El Observatorio de Alas Tensas alerta sobre la indefensión de la mujer en Cuba.
4 años después del secuestro de 2 médicos cubanos en Kenia, aún no hay noticias de ellos.
Estados Unidos, Panamá y Colombia lanzan campaña para detener la migración ilegal por la selva del Darién.
El presidente Joe Biden destaca en Irlanda del Norte los beneficios del acuerdo de paz del Viernes Santo.
Y el Parlamento ruso aprueba ley que castiga a quienes evadan el servicio militar.
Radio Martí Noticias.
Recuerda además mantener siempre la sintonía con nosotros en Radio Martí. El próximo noticiero usted lo tendrá a las 3 de la tarde. Este equipo se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.